fuerza, volvió hacia mí.
La música en Dame una Señal, escuchábamos a Victoria Mil, Cada Golpe.
Más que una señal, vas a necesitar un señalador. Ahora, el momento de la literatura.
El momento de la literatura. Nos ponemos serios o no tantos.
Hola, ¿cómo están?
Tanto, ¿eh? Leonel Arance, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
¿Qué se
¿Cómo
cuenta?
Les va? Bien, acá, de nuevo en la ciudad, podría decir, ¿no?
De nuevo en la ciudad, ¿cómo fue?
Bien, por suerte ya terminó. Por suerte ya terminó. Estuvo bien, la verdad que cuando ya empezás a se te empieza a quemar la cabeza, termina.
Sí, sí, ¿viste? Menos como, mal, ¿no?
Sí, sí, además, esto, la feria terminó el lunes. El sábado previo a ese lunes hicieron un evento que fue la visita de los... Viernes y sábado fue, pero sobre todo el sábado, que estuvieron los youtubers.
Wow.
Y la verdad que...
Hola, soy Germán, estuvo ese.
Sí, wow. Ese. Y estuvo muy caótico. Al mismo tiempo que no es un público de feria. No, bueno, es un público que vaya a consumir...
¿Qué tiene que ver con la literatura?
Salvo, lo que pasa es que el tipo sacó un libro, ¿no? La excusa es que el tipo sacó un libro que se llama Chupa el Perro, si no me equivoco, que es como un insulto,
es
así,
feo,
no, claro. Hay una, como es como un guiño a sus youtubers y qué sé yo, pero la cosa es que, salvo los que vendían el libro Chupa el Perro, el resto de la feria los miraba pasar.
Sí, sí,
¿no? Entonces, llevar un evento que fue el más multitudinario de todos, con miles de jóvenes ahí dando vueltas, que solo les interesaba una sola cosa,
gritando,
¿no? Y molestar, bueno, no sé, es como pesado para todos los que estábamos ahí, y tanto para los que tienen un stand, para los que trabajan en un stand, etcétera. Pero bueno, salvo eso, por suerte terminó. La verdad que estuvo relativamente bien. Los comentarios, las notas, los balances de los diarios, de los medios, dicen que, de acuerdo a entrevistas que le hicieron a distinta gente que está ahí, que fue una feria regular, que hubo menos gente, que hubo menos ventas.
Sí,
pero que
se mantiene, se sostiene.
Se mantuvo, sí, no se hundió. O sea, el barco no se hundió. Sí, no fue como
no
otros
fue
años. Claro, no fue como otros años, que venía increciendo constantemente la feria, y esta vez no fue así. Veremos cómo sucede en los próximos años. La verdad es que igual ahora no veníamos a hablar de eso particularmente. Estuvo bien, pero ya terminó. Y volvemos a lo que es la vida diaria acá en la ciudad de La Plata, ¿no?
Así hoy, me gusta.
Hoy mismo, justamente después de haber dado vueltas por muchos medios de prensa que estuve viendo ahí, M Revista Editorial presenta el segundo libro de su colección Plan de Operaciones. Este libro se llama Parte de Guerra, Indios, Gauchos y Villeros, Ficciones del Origen, de Mariano Dubín. Este libro se presenta hoy en acá abajo, en la seña de las tres ranas, en las ranas, ahora se llama así.
Ah, las ranas, mira.
Y los invitados son Julián Axad y Gonzalo Leónidas Chávez. Pero para hablar un poco más de este libro, estamos en comunicación del otro lado de la línea con Mariano Dubín. Hola, Mariano, ¿estás ahí?
¿Cómo estás, Leo? Saludos ahí al estudio.
¿Todo en orden?
Todo en orden. Ahí está escuchando tus vericuetos en la feria.
Sí, no, bueno, ¿fuiste?
¿Vos estuviste con stand de acá de La Plata o trabajando en una librería grande?
No, yo estuve en un stand de una librería que trae libros importados, pero que a su vez es una librería chica, tiene un solo lugar y la vive como puede, pero trae libros que son caros, importantes, como, o sea, apunta a un público a veces uno, pero no son a veces uno.
Claro. Sí, están caros los libros, se disparó,
sí,
bastante el papel.
¿Vos estuviste por la Feria del Libro?
No, pasa que son tantos libros que a mí me termina angustiando esa situación, es como que no termina más.
Sí.
Es un espacio interminable, aunque supongo que es un buen momento para encontrar buenas ofertas, ¿no?
Sí. Y sí, la verdad que sí. Hablando de ofertas, este libro de hoy no va a ser una oferta, pero es una oferta ir a buscarlo. Se presenta tu libro, del cual estuve escuchando bastantes entrevistas en distintos lugares, y una de las cosas que decías es que hay un debate de memoria histórica en el cotidiano, y que eso en parte trata tu libro. Contanos un poco de este debate.
Bueno, un poco todo proceso político y arrastra un debate histórico, ¿no? Desde ya, y en realidad todo fenómeno cultural también arrastra un debate histórico sobre quiénes somos, ¿no? Nuestros orígenes, nuestras tradiciones, nuestra manera de pensar. Y un poco quise reconstruir eso en el libro. Y bueno, una época donde evidentemente se está construyendo o se está intentando poner nuevamente una memoria histórica, ¿no? No por nada gobierna la ciocracia. Los chicos blancos, ¿no? Uh-huh. No hay ninguno como vos, Leo, ninguno de Matadero.
No, bueno, eso estamos quedando poco. Un poco también de eso quería hablarte, ¿no? Porque justamente lo que estaba pensando es que siempre esta imposición de la palabra se dio por la fuerza, ¿no? En la historia, por lo menos argentina, siempre podríamos decir latinoamericana en general, pero estamos hablando en particular del argentino, y es la primera vez que la derecha llega al poder por medio de las urnas, ¿no? Por intermedio también de ese voto negro popular de la cumbia. ¿Cómo justamente ves la relación entre esto que te comento y el libro que acabas de escribir y que publicas hoy?
Bueno, en Argentina es la primera vez, ¿no? En Latinoamérica ha sido tristemente más común de que la derecha, un partido de derecha explícito, gane. También porque en general en Latinoamérica no existe el peronismo, ¿no? Entonces, no existe esa experiencia popular con un partido que la gente vota mayoritariamente. Sí, fue algo duro, ¿no? La derecha por primera vez ganó una elección, porque lo anterior en realidad había sido el peronismo transformándose, ¿no? Un transformer, fue a mitad del camino que en el 89. Y después el del arruismo, que estaba lavado, ¿no? Porque estaba el radicalismo, un partido que evidentemente es derecha, pero con fuerzas progresistas.
Sí.
Y mirá, es muy complejo el análisis, ¿no? Hubo todo tipo de votos, gente desde que quiso, desde una buena leche, ¿no? De mejorar su situación económica, después mucho odio de clase, ¿no? Presente un voto de clase media, y después, bueno, lo que decías vos, también hay, siempre las clases populares están divididas, ¿no? Hay un odio a sí mismo, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela se habla de pelo malo cuando tenés pelo afro, ¿no? Y mejorar la raza cuando te un negro se casa con un blanco, ¿no?
Claro.
Y un poco eso pasa, ¿no? O sea, la puteada más típica de los barrios es un negro de adentro, ¿no? Entonces, evidentemente hay una disputa ahí dentro de las mismas clases populares sobre cuál es el escalofón, ¿no? ¿Cuál es la norma? Y lo blanco es una norma, evidentemente, ¿no? Por nada se votó este cheto, ¿no? O sea, ves la cara de los tipos que gobiernan y ninguno son los que te puedes cruzar en tu barrio, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Pedo. O sea, parecen turistas de Finlandia, ¿no? Ahora tal vez con un poco de trajín de gobierno tienen las caras más curtidas, ¿no? Entonces les fue la onda sushi, soho, feng shui, ¿no? Tienen cara más de que se despertó un par de veces a las 4 de la mañana.
Sí, pero bueno, justamente este libro fue escrito durante un acontecer de revisionismo histórico, si se podría decir, que hoy no está presente.
No, pero es el debate de fondo que está en la Argentina, ¿no? ¿Cuál es la salida como país, no? O sea, yo creo que si uno ve desde 1810, que es un poco lo que hice reconstruyendo, y si querés desde antes, hay un debate sobre qué origen reconocemos como los argentinos, si un origen mestizo, indígena, obrero, afro, o queremos ser blancos, ¿no? El tema de querer ser blanco es una imposibilidad, ¿no? O sea, la mayoría de los argentinos son mestizos, o sea, ya inclusive la Argentina intentó hacer, como muy pocos países del mundo, un recambio étnico, que logró un recambio étnico de la clase media, ¿no? Tenemos una clase media importada, ¿sí? A finales del siglo XIX se importó una clase media, que la mayoría de la gente de clase media hoy tiene padres italianos, ¿no? Así fue el juez que metió preso a una travesti sí, peruana, ¿no? Que puso agravante peruano, ¿no?
Bueno, la CPM ahora hoy se pidió sobre el tema, ¿no? Y pidió, bueno, un jury, ¿no? Contra este juez. Mariano, aprovecho la ocasión, justo veníamos hablando de esto, para preguntarte un poco sobre, o sea, el planteo que estás haciendo tiene que ver con un crisol de razas, el famoso crisol de razas, ¿no? Que se habla de los inmigrantes, etcétera, que choca y que contrasta con esta mixtura también de razas, pero que se produce en territorio local, en donde aparecen los mulatos, aparece el mestizaje, y que además tiene que ver, más allá de lo que estamos hablando y lo que plantea el texto y el libro, tiene que ver también con lo cultural, ¿no? Porque me pongo a pensar en géneros musicales como el candombe, y tanto en Uruguay como en Argentina, ¿cuánto hubo, ¿no? De la influencia racial, si se quiere, en este tipo de género musical, como en tantos otros, ¿no? Pero digo, en el candombe es bastante notorio,
pero,
eso.
Pero todos nuestros géneros musicales son afroindígenas, ¿no? No hay ninguno. Sí. La cumbia es afroindígena, el huayno es indígena, la milonga es afroindígena. Desde ya, nuestro morfi tiene mucho que ver con indígena. Las lenguas que salen en Argentina, o sea, si salís en cualquier barrio, escuchas hablar guaraní, quechua, aymara, es ir al sur y si te vas a San Martín o te vas a Bariloche y te gusta salir un poquito de ese centro de 4x4, ¿no? Que es casi que te cayó en la NASA y te puso ahí un coso suizo. Y si vas a los barrios Bariloche y San Martín, vas a encontrar gente que habla mapudungú, ¿no? Y un poco tiene que ver qué tipo de ciudad caminás, ¿no? Obviamente la geocracia camina Puerto Madero, y ahí sí, son territorios tan europeos como las Malvinas, tristemente. Pero nuestra gente, qué sé yo, yo lo conozco a Leo. Bueno, Leo, vos a algún indio ahí se entró en tu familia, Leo.
Sí, sí, más de uno.
Y sí, bueno, pero son las gestas que tenemos, ¿viste? Matadero es un barrio de mestizaje histórico, ¿no? Del siglo XIX.
Sí,
no,
sí,
no es obviamente. No es el barrio del crisol de raza.
Sí.
El crisol de raza esconde justamente algo que se mantuvo, que son las clases populares mestizas, ¿no? Y que nadie la quiere reconocer, menos cuando se hace algo negativo. O sea, negros en Argentina no hay, pero cuando tenés que hacer un agravante judicial le pones que es negro, ¿no? Negros en Argentina no hay, pero la policía cuando tiene que parar alguien en la calle para un negro. Que así un poco funciona, ¿no? Lo que voy a mostrar en el libro, cierta paranoia. O sea, vos prendés la televisión, ves los políticos, malos políticos de ahora, ves los debates de las currículas universitarias, es un país europeo. Pero después cuando tiene que la policía parar a alguien, no para a los europeos, ¿eh? Para los que tienen cara de indio.
No, obviamente. Te quería preguntar para qué público lo escribís. O sea, tenés una escritura confrontativa, y eso puede ser justamente leído como una confirmación de pensamiento ante tus pares o como una confrontación ante los opuestos, ¿no? ¿Quién querés que lea el libro?
Mira, uno siempre tiene la aspiración de ser ese youtuber, ¿no? Come el perro, ¿cómo se llama? Come la cabra, no sé.
Chupa el perro.
Chupa el perro. No, o sea, de cierto impacto, o sea, vos lo sabes bien, o sea, uno escribe porque tiene ganas de dialogar, de circular. Evidentemente escribo igualmente para un debate que uno diría en términos políticos del campo popular, ¿no? Uh-huh. Amigos de la izquierda, del peronismo, de la cultura. Ese es el público, ¿no?
Uh-huh.
Que uno... Después hay cierto debate que está muy sesgado, ¿viste? El liberalismo no tiene una gran producción teórica, ¿no? ¿Quién es el gran teórico del liberalismo? Aguinis, Majul, Lanata. Sí. Son sí, operadores sí. políticos.
Sí, totalmente. Y hoy en día está más relacionado al New Age, ¿no? Justamente a la experiencia personal, el autoconocimiento, ¿no? Se orienta más a lo religioso, si querés, que a lo ideológico.
Sí, sí, sí. Lo que hacen es crear sentidos comunes, ¿no?
Uh-huh.
Eso sí, hay una constante creación desde la derecha de sentidos comunes, pero no de sistematizar un pensamiento, ¿no? No es que se hacen cargo de lo que dicen. Es muy difícil escuchar a un tipo como el siglo XIX de Sarmiento que dice a los indios, a los negros hay que hacerlos mierda. Sin embargo, ¿cuánta gente piensa eso? ¿Y cuánta gente de la política piensa eso? Muchísimo.
Uh-huh. Mariano, por último, quería que nos invites vos justamente a lo que va a ser la presentación de esta noche.
Bueno, es hoy a las 8 en la enseña de las tres ranas, que vos decís que ahora se llaman las ranas solamente, enfrente de Bellas Artes, Diagonal 78, 60 y 61, con dos monstruos que son Gonzalo Chávez y Julián Axat, que van a estar presentando, hablando un poco el libro, y también Verónica Luna y Agustín Arzac, que son los editores del libro.
Bien, buenísimo, Mariano. Mucha merda, decimos acá, para lo que es cada presentación. La otra vez me enteré que se dedica mucha mierda a las presentaciones, porque en la época justamente del principio del siglo XX se iban carruajes, y si había muchos carruajes, que decía que había muchos caballos, entonces había mucha mierda en la entrada. Eso quería decir que había ido mucha gente, mucha así gente. Que bien. Ojalá que vaya mucha gente hoy a la noche y nos vemos ahí.
No conocí esa anécdota, mucha mierda entonces. Abrazo grande.
Un abrazo, Mariano.
Abrazo. Estamos ahí hablando con Mariano Dubín, quien presenta hoy su libro Parte de Guerra, Indios, Gauchos y Villeros, Ficciones del Origen.
Todos los días se aprende algo nuevo con vos, ¿eh?
Va a estar linda esa velada, ¿eh? Es interesante las otras personas que también lo van a acompañar.
Sí, totalmente. Escuché a Mariano en otras entrevistas decir que justamente le gustaban los invitados porque eran dos generaciones distintas de lo mismo, ¿no? De la lucha contra justamente este tipo de cosas las que estamos presentando hoy. Chávez de los 70, Julián Axat, hoy en día, en la actualidad, dando vueltas por ahí.
Después de la Feria del Libro, ¿cómo volvemos acá?
Ah, qué largo. Bueno, la semana que viene voy a estar en el lugar ABC1 por excelencia, que es Arteba. Así que vamos a ver qué notitas podemos hacer desde allá relacionado con lo literario o alguna presentación del libro que ponga un poco, ¿no?
En la... ¿Se puede presentar algo?
Yo voy a estar en un stand de libros de la Arteba.
Bien. Así ¿Dónde se realiza?
En la Rural.
En la Rural.
En la Rural, sí. Arteba, por los que no lo saben, es el evento de las galerías de arte de Buenos Aires. Evento top, si los hay. Bueno,
preparate para ver la creme de la creme, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y para sacarle fotos, ya que
estamos. Está muy bien. Bueno, hay que ver también qué tipo de gente va a esos lugares, ¿no?
Sí, sí, no, hombre.
Uno tiene que apreciar y ver todo.
Por contraposición también.
Bueno, también hay que recordar que hace poquito fue el tercer aniversario de Malicia. ¿Estuviste en eso?
Estuve en eso, increíble. ¿Sí? Fiesta, la verdad.
¿Disfrute?
Llegué tarde porque salí de la feria y tuve un largo trajín desde la Feria del Libro en Palermo hasta acá. En un momento pensé que no llegaba, pero llegué y la verdad que no me arrepiento de nada. Fue un festejo hermoso. Cumplimos 3 años y vamos por muchos más, porque la verdad que dan ganas de festejarlos.
¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? No es para menos, ¿eh? Y además, bueno, que se haya dado en el espacio donde se generan tantas cosas, ¿no? Y pum, 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 son como flashes. Pum, pum, pum. Esto. Cuando te quieres dar cuenta, hay un montón de novedades y de actividades muy interesantes.
Sí, además estaba lleno de gente, toda gente muy linda. Y por cierto, ya lo dijo el Diego, todos necesitamos cariño. Así que la verdad que en ese sentido fue hermoso llegar y ver tanta gente junta ahí festejando con nosotros.
Un espectáculo. Leo, te agradecemos como siempre todos los viernes tu participación en Dame una Señal. Nosotros nos despedimos.
Así es, nos estamos yendo ya. Buen fin de semana, cocinen.
Pásale lindo.
Es un lindo fin de semana para cocinar algo.
Yo me voy a hacer algo, ¿eh?
Con muchas calorías.
Milanesa de peseto quiero, ya
guiso,
está.
Guiso. Guiso bueno, de lenteja, mondongo, ¿qué más?
Polenta, viejo, la polenta con la parrillera.
Hoy es un día para polenta con una rica salsa boloñesa.
Sí. Bueno, nos despedimos. Gracias a todos los que hicieron posible el programa. Angelina Cáceres en la producción, Rafa Castillo, Pablo Aranda, Pepino Contini. Suerte, Pepino, el fin de semana de estudiantes. Que le vaya muy bien.
Un capo, Pepino.
Igualmente, muchas gracias, muy amable. Bueno, Maricel Estigarribia, ahora creo que está Armando de Gaudencio en la locución. Servicio informativo, y bueno, los dejamos justamente con el boletín del servicio informativo, pero después se van a quedar pegados a Radio Universidad de la Programación, porque llega Darás que Hablar,
sí,
y así continuará.
Antes disfrutamos el último tema de la tarde.
Vamos a escuchar a The Virgins, una banda que hizo un gran disco que se llama Strike Gently hace un par de años. Después vinieron a tocar acá y la gente se quedó con ganas, no le gustó mucho. Pero ahí va, Flashback, Memories and Dreams. Nos despedimos, chau, pasen el lindo buen fin de.
Chau.